Vamos a escuchar el audio íntegro de la lectura extractada de la sentencia en el caso de la ejecución de conducta a Adolfo Sillón. Esta lectura ha corrido a cargo del magistrado ponente, José Ricardo de Trabasola Esa, y ha tenido lugar hoy, 19 de abril de 2005, en la Audiencia Nacional de Madrid.
Se declara abierto este acto. Audiencia pública. Observo mucho desorden en esta forma de entrar, pero que hay mucho desorden y que se ordene un poco y que no hablen. Bien, no queda más público fuera de los estrados. Cuando se complete el cupo de capacidad de la sala, se acaba la entrada de público. El acto ya ha sido declarado abierto y en audiencia pública. Ruego al público que guarde silencio. Señor secretario, señoría puede dar cuenta del acto.
Acto de publicación de la sentencia dictada por la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el rollo de sala 139/97, sumario 19/97 del Juzgado Central de Instrucción número 5, contra el acusado Adolfo Estilingo Mazzorro. Están presentes el Tribunal de la Sección Segunda, que ha actuado por sustitución reglamentaria. Como presidente, ilustrísimo señor don Fernando García Nicolás. Como magistrado, ilustrísimo señor don Jorge Campos Martínez. Como magistrado y ponente de este asunto, ilustrísimo señor don José Ricardo de Prada Solaesa. Asiste en representación del Ministerio Fiscal la ilustrísima señora doña Dolores Delgado García. Comparece el letrado del acusado don Fernando Martínez Morata López. Comparecen igualmente la acusación particular número 1 en defensa de Graciela Palacios de Lois y otros, defendida por el letrado don Enrique Santiago Romero. Comparece la acusación particular 2 y 5 en defensa de Enriqueta Barnes de Carlotto, doña Rosa Tarlowski y doña Nora María Gutiérrez Penete y otros, el letrado don Jaime Sanz de Bremont. Comparece la acusación particular número 3 en defensa de Marta Bettini y otros, la letrada doña Carmen Lamarca Pérez. Comparece la acusación particular número 4 en defensa de Jebe María Pastor y otros, el letrado don Manuel Ollé Sese. Comparece la acusación popular número 1 en defensa de la Comisión de Solidaridad con Familiares COSOFAN, la Asociación contra la Tortura y Confederación Intersindical Gallega y otros, el letrado don Carlos Slopie Prada. Comparece la acusación popular número 2 en defensa de Izquierda Unida, la letrada doña Virginia Díaz Sanz. Comparece la acusación popular número 3 en defensa de la iniciativa Per Cataluña, letrado don Juan Puig de Bellacasa. Comparece la acusación popular número 4 en defensa de la Asociación Argentina de Derechos Humanos, el letrado don Antonio Segura Hernández. Comparece la acusación popular número 5 en defensa de la Asociación Libre de Abogados y Federación de Abogados, Libertad y Defensa y otras, el letrado don José Luis Galán Martín. Y comparece, por último, la acusación popular número 6 en defensa de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, el letrado don Manuel Olleses. Se da cuenta que igualmente está presente en el acto el acusado don Adolfo Francisco Estilingo Mazzorro.
En virtud de lo establecido en el artículo 147.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 205.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde la lectura y publicación de la sentencia al magistrado ponente. Proceda el señor magistrado ponente en la forma ordinaria.
Buenos días. La sentencia se extiende a lo largo de 209 folios, distribuidos en la forma en que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española. Es decir, hay un encabezamiento, existen unos antecedentes procesales, unos hechos probados, unos fundamentos jurídicos y una parte dispositiva. Los hechos probados se extienden aproximadamente en unos 50 folios, de los que no se va a proceder a la lectura completa, sino solamente aquellos que específicamente se refieren a la participación de los hechos, en los hechos del procesado. A continuación, se procederá a la lectura de la calificación jurídica y, finalmente, al fallo de la resolución. Segundo, participación del procesado. El procesado Adolfo Francisco Estilingo Manzorro, en el año 1976, formaba parte de la Armada de la República Argentina, ostentando la graduación de teniente de fragata con destino en la base naval de Puerto Belgrano, en Argentina. Precisamente en su condición de oficial, el procesado asistió a la reunión que, a principios del mes de marzo de ese año, días antes de producirse el golpe militar en aquel país, se celebró en el cine de Puerto Belgrano. Dicha reunión, a la que acudieron además de Estilingo otros 900 oficiales, fue convocada por el almirante Luis María Mendía. En el curso de esta se expuso que por los organizadores la catastrófica situación por la que atravesaba el país. Se dijo que estaba sumido en el caos y se aludió a los próximos cambios que se iban a producir y que lo transformarían en un país pacificado, de orden y con una economía espectacular. Días más tarde, en el transcurso de la semana posterior al 24 de marzo, Mendía convocó una nueva reunión de oficiales en el mismo lugar, el cine de Puerto Belgrano, a la que también acudió Estilingo, que había estado navegando, pero regresó 3 o 4 días después del golpe de Estado, pudiendo asistir a la misma. En la reunión, Mendía marcó los lugares en los que se encontraban los subversivos. También precisó que la Armada no iba a ser ajena al combate antisubversivo y que integraría el grupo de tareas 3.3.2, cuya área de operaciones abarcaría la zona norte de la capital federal y Gran Buenos Aires. El objetivo era combatir todo lo que fuera contrario a la ideología occidental y cristiana. Para ello, se contaba con el beneplácito de la jerarquía católica castrense. Se explicaron las líneas generales de la actuación. Se actuaría con ropa de civil, operaciones rápidas, interrogatorios intensos, práctica de torturas y sistema de eliminación física mediante vuelos sin destino. Y si bien la muerte así producida sería cristiana, puesto que la gente sería previamente narcotizada. Asimismo, y en relación con las detenidas embarazadas, como otro método de depuración, se las mantendría vivas hasta que dieran a luz para después entregar a los niños a familias de adecuada ideología occidental y cristiana, lo que evitaría la contaminación que en otro caso se produciría con los niños si volviesen a sus familias biológicas. El procesado conoció de este modo el plan de que este entrase en ejecución antes del golpe y de la misma manera que la gran mayoría de los integrantes en aquel momento del ejército argentino lo hizo propio. De este modo, siguiendo esas directrices, que eran las mismas que operaban en todo el país argentino, el grupo de tareas 3.3.2 comenzó a operar en la Escuela Mecánica de la Armada, ESMA, concretamente en el edificio del Casino de Oficiales, lugar de alojamiento de todos los oficiales de la Armada con destino en la referida escuela. La dirección del grupo de tareas 3.3.2 se encomendó al capitán de navío Rubén Jacinto Chamorro. El teniente de navío Antonio Pernias y el capitán de corbeta Menéndez, que fue designado subdirector de la ESMA y asumió el mando efectivo por delegación de Chamorro. Después de resultar herido en julio de 1976, Menéndez fue sustituido por el capitán de fragata Jorge Vildoza, aunque de hecho el que dirigía el grupo de tareas era el capitán de corbeta Jorge Acosta. El grupo de tareas en principio estuvo integrado exclusivamente por miembros de la Armada. Pronto incorporó, por las labores de represión encomendadas, a funcionarios de la Policía Federal, del Servicio Penitenciario, de la Prefectura Naval y del Ejército. Se estructuraba en 2 sectores: un sector inteligencia, sección de la ubicación y señalamiento de los objetivos, las personas a secuestrar, los oficiales de inteligencia planificaban los operativos de secuestros, tenían a su cargo a los prisioneros durante toda su permanencia en la ESMA, realizaban los interrogatorios junto con miembros de la policía e intervenían en la decisión de los traslados, es decir, la desaparición definitiva de los secuestrados. Y el sector operaciones tenía a su cargo la ejecución concreta de los secuestros, sustracción de automóviles, saqueo de viviendas, operaban con los datos que les daba el sector inteligencia. Mientras los detenidos son torturados, un grupo operativo estaba siempre dispuesto para salir a secuestrar a otras personas en cuanto obtenían datos por parte de aquellos. Participaban en este grupo oficiales y suboficiales de la Armada, algunos con asignación permanente y otros en calidades rotativos. De este modo, se pretendía involucrar al mayor número de oficiales en la lucha antisubversiva. habiendo alcanzado la cifra de unos 1.500 oficiales los que rotaron por este grupo de tareas. También integraban este sector miembros de la Policía Federal, del Grupo Penitenciario Federal, de la Prefectura Naval Argentina y de otras fuerzas, como del Ejército y la Fuerza Aérea. Este grupo recibía otros apoyos logísticos, que se ocupaban del apoyo y aprovisionamiento a los grupos operativos y del desarrollo de la infraestructura del Grupo de Trabajo 3.3.2, lo que incluía el mantenimiento del edificio y la administración de las finanzas. También colaboraban con distintos cometidos en el Grupo de Tareas 3.3.2 otros grupos de personas guardias, cargo de un suboficial principal, a quien se llamaba primero Pedro, por tener las llaves de los candados de las esposas y grilletes, y luego Pablo, eran cumplidas por cabos segundos, en su mayoría alumnos de la ESMA, llamados verdes por el color de su uniforme. Eran jóvenes de entre 15 y 25 años. Se encargaban de los desplazamientos de los detenidos desaparecidos en el edificio de oficiales y otras dependencias de la ESMA, de llevar la comida a los prisioneros, llevarlos al baño y vigilar a los secuestrados en la capucha, pecera, el sótano y en los distintos lugares donde estos se encontraban recluidos. También golpeaban y maltrataban a los secuestrados en ocasiones. Médicos. Algunos médicos militares participaban en operativos de secuestro y en los interrogatorios controlando el estado de quienes eran torturados a fin de garantizar que se mantuviesen con vida para poder seguir infiriéndoles tormentos. Se encargaban a sí mismos de controlar el embarazo y asistir al parto de las detenidas embarazadas. En relación con la mecánica seguida por el grupo operativo, se planificaba la operación en una sala ubicada en la planta baja de la ESMA, denominada Dorado. Cuando la sección de inteligencia reunía los datos para realizar un secuestro, lo comunicaba al jefe de operaciones, quien convocaba a los miembros del grupo designado para operar. El jefe del operativo se ponía en contacto con el primer cuerpo de ejército o con la jefatura de la subzona capital federal, que contactaba con las demás fuerzas y con la policía informando de la presencia en el lugar de un grupo operativo de la ESMA, ordenando área libre o zona liberada no intervenir y eventualmente prestar apoyo. El número de personas que componían los grupos variaba entre 8 y 25 personas. Iban vestidos de civil y fuertemente armados en automóviles particulares sustraídos y provistos de transmisores que le permitían comunicarse entre sí y con la base. Una vez que la víctima era detenida, se la esposaba y arrojaba el capó del automóvil o el piso en la parte trasera. La columna se encaminaba entonces a la ESMA, ingresando por la puerta principal de la Avenida del Libertador. Cuando se aproximaban en el vehículo a la entrada donde existía una barrera con la guardia, existía una comunicación con ellos a través de intercomunicadores, se facilitaba una contraseña, Selenio, nombre en clave con el que se conocía a la ESMA, que provocaba la apertura de la barrera. Los coches con los secuestrados accedían a la parte trasera del edificio de los oficiales, donde existía dos patios, lugar en el que se aparcaba y los sacaban para introducirlos en el sótano. La primera actuación era la toma de los datos de los secuestrados para abrir una ficha en cada uno de ellos y después la asignación de un número que les marcaría durante su estancia en poder del grupo de tareas, puesto que los detenidos eran nombrados siempre por ese número, despojándoles de sus identidades reales como parte del programa de actuación. Ello permitió determinar el número de detenidos que se hallaban en la ESMA en determinados periodos de tiempo, puesto que la numeración partía del 001 hasta el 999, para volver a iniciarse nuevamente en el 1. En el año 1977, precisamente cuando el procesado se encontraba en la ESMA, fue tal la afluencia de secuestrados que hubo hasta tres numeraciones idénticas concurrentes. Una vez cumplido el requisito administrativo burocrático, comenzaban los interrogatorios en la sala al efecto equipadas en el sótano, sala 13. Se trataba de habitáculos con una cama metálica donde les hacía tumbar al detenido, se le ataba por los pies y por las manos y además de golpearle sistemáticamente, se le aplicaba la picana, artilugio eléctrico ya descrito con el que se realizaban descargas en las distintas partes del cuerpo, siendo de especial crueldad cuando se aplicaba en los genitales de los secuestrados. Al cabo de un tiempo, y dependiendo del desarrollo del interrogatorio, los torturados, siempre encapuchados o tabicados, con un antifaz en los ojos, esposados y con grilletes en los pies por cadenas de entre 9 y 11 eslabones, eran conducidos en caravana, trenecito, por las únicas escaleras del edificio, hasta la tercera planta, donde se encontraba la zona conocida como capucha, que abarcaba toda la cubierta del edificio de oficiales. Para ello, atravesaban las otras plantas, encontrándose la primera y segunda ubicadas en las habitaciones de los oficiales de la ESMA, conocidas como camarotes. Precisamente las ventanas de estas habitaciones se encontraban sobre los patios de aparcamiento de la parte trasera del edificio de oficiales, lugar al que llegaban las columnas con los secuestrados. En Capucha existía un portón tras el cual se encontraba un puesto de guardia que autorizaba el acceso a la zona. Los detenidos, siempre en la situación descrita, eran introducidos en cubículos, cuchas, divididos entre sí por planchas de madera de 2 metros de largo por 70 centímetros de alto. En el suelo del habitáculo había una colchoneta en la que debían permanecer sin moverse, sin hablar, con las esposas en las manos, grilletes en los pies y capucha sobre la cabeza. Las condiciones higiénicas y alimentarias eran mínimas. Para acudir al servicio era preciso solicitar permiso, que podía concederse o no. En ocasiones, todos debían utilizar un cubo que se les colocaba en el pasillo. En estas condiciones, algunos detenidos permanecieron hasta 2 y 3 años, mientras en el exterior se desarrollaba la represión antisubversiva de los opositores al instaurado régimen militar, consecuencia del golpe militar llevado a cabo en Argentina el 24 de marzo de 1976. Al igual que en otros centros clandestinos de detención, en la ESMA se producía lo que se denominó, tanto en los ejecutores como entre los detenidos, los traslados. Se trataba del método empleado para eliminar físicamente aquellos sobre cuyo destino final se había decidido que debía ser la muerte. Así, los prisioneros eran seleccionados por un grupo de oficiales integrados por el director de la escuela, el jefe del grupo de tareas, los jefes de inteligencia, operaciones y logísticos y algunos otros oficiales. El martes de cada semana se confeccionaba la lista de qué prisioneros se incluían en el traslado, que se iba a producir al día siguiente, los miércoles, aunque excepcionalmente se produjeron también algunos traslados en otros días de la semana, sábados, cuando existió una saturación de detenidos en la ESMA algunos meses del año 1977. De esta forma, el miércoles los prisioneros podían apreciar una mayor actividad en el edificio de oficiales. Los que ocupaban el sótano eran desalojados y obligados a subir a capucha. Hasta los guardias mostraban especial nerviosismo, que se traducía en actuaciones más violentas que de costumbre. Los elegidos eran llamados por sus respectivos números, salían de las cuchas y se los obligaban a formar lo que se denominaba el trenecito. Fila de prisioneros encapuchados, esposados y engrilletados que debían caminar, arrastrando las cadenas, descender las escaleras, atravesando todas las plantas del edificio para llegar hasta el sótano, conducidos por los verdes y cruzándose permanentemente con los oficiales que habitaban en el edificio. En este lugar les era aplicado una primera inyección de pentotal, que llamaban pentonaval, lo que les generaba una situación de semi-inconsciencia. Momento en el que eran conducidos en un camión y trasladados hasta el sector militar del aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. Allí se les subía a un avión que iniciaba un vuelo sobrevolando el mar. Después de inyectarles otra dosis de pentonaval, eran despojados de sus ropas y arrojados vivos al mar. Una vez regresaban a tierra, los ejecutores del traslado se procedía a guardar la ropa de los secuestrados arrojados al mar en una habitación pañol que se encontraba en la zona de Capucha. Esta ropa iba a ser utilizada por los otros prisioneros que permanecían vivos. En ocasiones, bien durante la operación de secuestro, bien por la tortura o por otras causas, se producían muertes que obligaban a deshacerse de los cuerpos, lo que se llevaba a cabo fundamentalmente mediante los asados, término utilizado para referirse a las cremaciones de los cadáveres. Para la incineración utilizaban productos y objetos inflamables que proporcionaba automoción. Entre los detenidos que fueron conducidos al edificio de oficiales, también había mujeres embarazadas que dieron a luz en sus dependencias. Algunas de ellas sobrevivieron y otras muchas pasaron a engrosar la lista de desaparecidos. Algunos niños que nacieron en cautiverio fueron entregados a familias vinculadas con las fuerzas que ejercieron la represión y el exterminio. Así, uno de los niños fue Juan Cavendie. El 23 de noviembre de 1977, su padre, Damián, de 19 años, y Alicia, 16, embarazada de 5 meses, fueron secuestrados por un grupo que se identificó como Fuerza Conjunta y llevados al centro clandestino de detención, El Banco. De su padre no sabe nada más. Su madre fue llevada a la ESMA en diciembre de 1997. En marzo de 1978 nació él. Permaneció junto a su madre 20 días, después ella fue trasladada y jamás volvió a saberse de ella. Él fue entregado a un policía de inteligencia, le llamaron Mario Andrés Falcón. Hasta el 26 de enero de 2004, 25 años después de su nacimiento, no recuperó su verdadera identidad. Esta era la situación que se vivía en la ESMA, concretamente en el edificio de oficiales. Cuando llegó a este destino, el procesado Adolfo Estilingo, su destino permanente a la escuela, se publicó en el boletín del mes de octubre de 1976, BNR 133/76. A su nuevo destino no se incorporó hasta unos días antes de las Navidades de 1976 y finalmente fue ascendido al grado de teniente de navío el día 30 de diciembre de 1976, cuando ya se encontraba allí. Al llegar, conociendo cuáles eran las actividades y las finalidades del grupo de tareas 3.32, pretendió formar parte del mismo, al que Mendía se había referido durante la reunión en el cine de Puerto Belgrano. Sin embargo, por motivo de servicios, tuvo que conformarse con ser el jefe de electricidad y posteriormente asumir la jefatura de automoción, lo que, de todas formas, le permitió realizar tareas complementarias sabiendo que formaba parte de la ejecución del plan, reparar automóviles e instalaciones, entre otras. Precisamente por su ocupación y por su condición de oficial, por la que ocupaba una de las habitaciones denominada camarotes, situada en la planta primera del edificio de la ESMA, tenía pleno conocimiento de cuanto allí acontecía. De este modo, el procesado Stilingo, en el desarrollo de su actividad como jefe de electricidad, tuvo que subir a lo que se ha referido Capucha, al objeto de solucionar ciertos problemas con uno de los ventiladores allí existentes. Al desembocar la escalera y ante la puerta con guardia, tuvo que despojarse de las insignias que portaba, y una vez que penetró en el recinto y en el pasillo, pudo ver a una embarazada en avanzado estado de gestación. Llevaba un camisón y un salto de cama, de ojos azules. Se trataba de María Marta Vázquez Ocampos. Esta había sido secuestrada junto a su marido el 14 de mayo de 1976 por sus trabajos solidarios con los más desfavorecidos en zonas marginales de la capital. Era psicopedagoga y su marido médico. Fue llevado a la ESMA y fue la primera embarazada a la que vio el procesado Stilingo, conociendo de esta manera que entre los detenidos también había mujeres en cinta. Esto le provocó un importante impacto emocional, cuyo recuerdo le acompañaría muchos años después. Marta tuvo un varón e inmediatamente fue trasladada, nunca más se supo de ella. La familia biológica no supo nada más del niño que aquella había tenido. En otra ocasión, esta vez a primeros del mes de febrero del año 1977, el procesado Stilingo volvió a encontrar una embarazada en la zona de Capucha. Tuvo que subir, esta vez por problemas con el ascensor. Frente a la puerta de la máquina del ascensor y en el interior de una de las habitaciones, observó a una embarazada, quien después se supo que era Marta Álvarez. Esta había sido secuestrada en el mes de junio de 1976 junto a su compañero y padre del hijo que esperaba. Había sido torturada, aplicándole la picana por todo el cuerpo, incluidos los genitales, aun conociendo su embarazo. Durante sus visitas a Capucha, lugar al que subió en unas 10 ocasiones, el procesado pudo comprobar el número de detenidos, cómo se hallaban distribuidos, la penosa situación en la que se encontraban, las capuchas, los grilletes, las esposas, el tremendo olor nauseabundo que impregnaba la zona. En definitiva, todo cuando se ha descrito más arriba y que vivieron los secuestrados que estuvieron en el centro clandestino de detención de la Escuela Mecánica de la Armada y que han sobrevivido y han podido prestar testimonio sobre ello. Graciela D'Aleo, Mario César Villani, Alicia de Pirles, Nilda de Horaci González, Silvia Lavairu, Norma Susana Burgos Molina, Alberto Girondo, Martín Gras, Lidia Cristina Vieira López, Lisandro Raúl Cuba, Rosario Evangelina Quiroga, Ana María Martín, Marta Álvarez, entre otros. Respecto a los niños que nacían en la ESMA, las familias de marinos que quisieron tener en adopción a alguno de ellos debían conectar con el grupo operativo. Esto se transmitió entre la oficialidad. En la Cámara de Oficiales se comentaba cuando se producía algún nacimiento y si era varón o niña. El propio Stilingo conoció en relación con estas adopciones como Vildoza, se apropió de uno de estos niños, varón, hijo de Cecilia Viñas, al que vio año después con el pequeño, cuya identidad fue determinada en 1998 y que precisamente fue acompañado por los hijos de Vildoza al tribunal argentino que conoció del caso. El procesado Stilingo tuvo igualmente conocimiento de lo que nos denominaban asados, porque cada vez que se iba a realizar uno en la ESMA, acudían al taller de automotores del que era máximo responsable para solicitar cubiertas viejas, aceite de quemar, gasoil o bien un camión para el transporte de leña. También esa cuestión era comentada en el salón de oficiales y en el curso de una comida a la que Stilingo asistió, se comentó la duda de si alguno de los incinerados pudiera estar vivo por el movimiento del cuerpo, a lo que uno de los médicos explicó que eso era debido al calor que hacía contraerse los cuerpos, dando la sensación de movimientos espasmódicos. En el tiempo en que Stilingo estuvo destinado en la ESMA, se produjeron entre 7 u 8 cremaciones de cuerpos asados. Del mismo modo, Stilingo, como el resto de oficiales que habitaban el edificio destinado a ellos, conocían la actividad que se desarrollaba en el sótano y que se había descrito más arriba. Incluso asistió al interrogatorio y tortura que se realizó a una de las detenidas que había sido secuestrada en la universidad y que había sido trasladada a la ESMA. Uno de los oficiales, Gonzalo Torres de Tolosa, al que conocían por Vaca, le invitó a presenciarlo. Se desarrolló en una de las salas del sótano. La chica estaba con capucha y sin esposas ni grilletes. Llevaba una falda negra y un suéter de color violeta, sentada sobre un somier metálico. En la sala se encontraba Pernías, Vaca, Héctor Fabre y el procesado. Comenzaron a realizar el interrogatorio Pernías y Fabre sobre su pertenencia a la organización de montoneros y relaciones, etc. La chica no respondía. En ese momento Fabre le aplicó la picana en el hombro. El interrogatorio continuaba. Le hicieron quitar el suéter y corpiño, volvieron a aplicarle el artilugio eléctrico. La chica comenzó a llorar. En ese momento concluyó el interrogatorio. Días más tarde confirmaron al procesado que la chica había muerto y que había confesado ser una peligrosa montonera. El Silingo igualmente participó, actuando como chofer de un coche Falcon, en el secuestro de una persona de identidad no determinada acaecidos hacia mediados de 1977 en la zona Caballito, entre la avenida Rivadavia y una calle transversal de Buenos Aires. El operativo lo componían 20 personas al mando del capitán Flash e intervenía también el capitán Pazos. Por el nerviosismo que le produjo la situación, tuvieron un accidente y al coche que conducía el procesado se le rompió el palier. El secuestrado fue llevado a la ESMA sin que se sepa cuál fue su destino final. Estilingo, como jefe de los talleres de automoción, tenía importantes funciones de asistencia a la actividad del grupo operativo, facilitaba vehículos y reparaba los que eran traídos, consecuencia de las detenciones y apoderamiento de ellos, eran denominados recuperados. El propio procesado cifra el número de vehículos de los secuestrados apropiados por el grupo de tareas 332 en el tiempo en el que estuvo en la ESMA en 202, incluyendo el coche del secuestrado Conrado Gómez, muy peculiar por su valor y características, un von Farlane, y el de la familia Leni, una estanciera color naranja y amarillo que él reparó y que finalmente volvió a recuperar a la familia después de haber sido sustraído por Astiz. Pero no solo por este hecho tenía pleno conocimiento de las operaciones que se realizaban, sino que también efectuaba guardias en la ESMA. Como oficial de guardia de la escuela, por tanto, conocía de forma aproximada las personas detenidas y los responsables, conocía quién entraba y salía del perímetro de la escuela. Finalmente, al igual que el 90% de los oficiales, Adolfo Estilingo participó en dos de los llamados vuelos de la muerte, involucrándose de este modo directamente en la ejecución del plan. El primero tuvo lugar en la primera quincena del mes de junio de 1977. Adolfo María Arduino le llamó y le dijo que estaba asignado a un vuelo, citándole a las 5 de la tarde en El Dorado, salón del edificio de oficiales. No acudió uniformado, sino de civil, pues esas eran las órdenes. Le comunicaron la composición de la columna y quién intervenía. En esta ocasión la presidía Pildoza. A las 7 de la tarde le hicieron ir al sótano. Allí estaban preparados la gente que iban a volar a ser trasladada. El número de personas eran 25 o 27. En el sótano se encontraban los oficiales Acosta, el Tigre Acosta, Arduino y González. El primero de ellos comunicó a los secuestrados que iban a ser trasladados al sur y que por ello debían de ser vacunados por un médico. En ese momento les inyectaron la primera dosis de pentonaval. También les dijeron que tenían que estar contentos, pues iban a ser pasados al Poder Ejecutivo Nacional, es decir, iban a adquirir la condición de detenidos legales, lo que conllevaba que sus familiares conocerían de su paradero y tendrían los derechos inherentes a cualquier detención, para que lo celebrasen y, como una especial broma macabra, les hicieron bailar con música brasileña. Cuando hizo efecto el narcótico, la gente quedó en el suelo, sentados, tumbados y apoyados en las paredes. Después lo sacaron hasta un patio de estacionamiento en la parte de atrás del edificio de oficiales, donde aguardaba un camión verde con lonas, y allí lo subieron y les llevó al aeroparque. Se trata de un aeroparque civil militar que está dentro de la ciudad y muy próximo a la ESMA. Vildoza, que se había adelantado y ya se encontraba en ese lugar, dijo que había problemas con el avión y que el vuelo había sido dividido. Entonces indicó que los oficiales iban a ir en uno y otro vuelo. Un avión pequeño, Skyvan, de la prefectura, iba a realizar dos vuelos, para ello repartirían a los procesados. En el primer vuelo, junto a otros oficiales y un médico, participó el procesado. Una vez en el aire, el comandante ordenó aplicar una nueva dosis de pentonaval a los detenidos. Después, el médico se trasladó a la cabina para no presenciar el lanzamiento de la gente al agua. Cuando había transcurrido una hora de vuelo, dirección sur, encontrándose en alta mar, el comandante ordenó desvestir a los detenidos, guardar la ropa en bolsas que después habían de devolverse en tierra y finalmente arrojar a los detenidos al mar por la popa del avión. Todo ello se hizo por la tripulación del avión entre los que se encontraba Estilingo. Fueron 13 las personas arrojadas al vacío en estado de inconsciencia. El procesado, mientras arrojaba a la gente al mar, perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer también él al vacío, siendo evitado por otro de los oficiales. Ese incidente le afectaría profundamente en el futuro. Junto a Estilingo, en ese primer vuelo participaron Gonzalo Torres de Tolosa, Carlos Eduardo de Viu, y un médico naval, miembro de la Prefectura Naval no identificado. El segundo vuelo se produjo en un sábado, mes y medio después del primero, en los primeros días del mes de agosto de 1977. El procesado iba a salir de fin de semana hacia Bahía Blanca, donde se encontraba su familia. Sin embargo, el vicealmirante Adolfo María Arduino le ordenó suspender el viaje y efectuar el vuelo. Acudió directamente al sótano sobre las 7 de la tarde. La columna salió de la ESMA al Barrio Parque. En esta ocasión, el número de personas que iban a ser trasladadas, es decir, arrojadas al mar para que muriesen y desapareciesen, fue de 17. El avión en el que la subieron era grande, un Lockheed Electra, en el cual iba un número importante de tripulantes. El método empleado fue el mismo y el resultado también la muerte y la desaparición de todas las personas trasladadas. La ilícita actividad que desarrolló el grupo de tareas 3.3.2 se tradujo en un importante número de detenidos y desaparecidos. De los aproximadamente 20-30.000 personas desaparecidas durante la dictadura militar, unas 5.000 estuvieron detenidas, al menos en algún momento, en la Escuela Mecánica de la Armada. De estas personas resultaron identificadas en autos 248 que aún continúan desaparecidos, de las que consta fehacientemente su asesinato. Igualmente consta en autos 129 personas que permanecieron detenidas en la ESMA y que fueron posteriormente liberadas con vida. Existe constancia en autos del parto en la ESMA de 16 mujeres cuyos hijos fueron separados de sus madres y de sus familias, y sin que en algunos casos se haya podido averiguar su paradero y habiéndose averiguado posteriormente la identidad de otros que habían sido entregados a otras personas muchos años después. Se tiene constancia de 193 prisioneros que estuvieron en la ESMA durante 1997 y que aún permanecen desaparecidos, excepto uno, Gustavo Grigera, que ingresó posteriormente cadáver en la morgue. A continuación viene una lista de todos los detenidos y desaparecidos que hay constancia en la ESMA. Y por último, se hace referencia en los hechos probados a la condición de mayor de edad y sin antecedentes penales en el momento de cometerse los hechos de Adolfo Estilingo. A continuación, se va a proceder a la lectura exclusivamente de lo que es el número primero de la calificación jurídico-penal de los hechos, que se refiere específicamente, como su nombre indica, a cómo se considera el tribunal que se tienen que calificar. Los hechos son constitutivos de un delito de lesa humanidad del artículo 607 bis, primero y segundo, y dos, primero, con causación de muerte de 30 personas y aplicación de la circunstancia prevista en el artículo 139 de alevosía, séptimo, detención ilegal, y octavo, tortura del Código Penal de 1995, en la redacción dada por la Ley 15/2003, de 25 de noviembre, que entró en vigor el 1 de octubre de 2004. A continuación, la sala explica la razón de esta calificación jurídica, explica los problemas que pudieran surgir de aplicación retroactiva de una ley penal, y después analiza la prueba existente, fundamenta su convicción a lo largo de los folios y, finalmente, en la parte dispositiva se contiene el fallo de la sentencia. En este fallo se hace constar, el tribunal dicta el siguiente fallo: condena a Adolfo Francisco Estilingo Manzorro como autor responsable de un delito de lesa humanidad, primero, con causación de 30 muertes alevosas, a 30 penas de 21 años de prisión por cada una de ellas. Segundo, con también realización de detención ilegal, a la pena de 5 años de privación de libertad. Tercero, con causación de tortura grave, igualmente a la pena de 5 años de privación de libertad. Como accesoria a las anteriores penas, la de inhabilitación absoluta durante el tiempo de duración de la condena. Segundo, las anteriores penas fijadas tendrán el límite de cumplimiento previsto en el artículo 60.2 del Código Penal, texto refundido de 70.2 del Código Penal, texto refundido de 1973, vigente en la época de producción de los hechos. Se acuerda que para el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta le sea tenido en cuenta al condenado el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva por esta causa, y ello siempre que ésta no le haya sido imputada para la extinción de otras responsabilidades penales. Notifíquese esta resolución, etc.
En lo razonable. Perdón. Silencio, por favor. Silencio, por favor. En los razonamientos jurídicos se ha tratado con especial celo de conectar el delito de lesa humanidad con el anterior delito de de genocidio y a juicio de la sala se solventa cualquier problema que se pudiera plantear en materia de retroactividad de ley penal. Naturalmente, y se explica también en el fallo, la sentencia no es firme y es susceptible de recurso de casación por infracción de ley o por quebrantamiento de forma en el término legal para ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, debiéndose preparar el recurso, en su caso, ante este tribunal. Se levanta la sesión. Se da por terminado el acto.
Por Radio Victoria en nuestros estudios de Madrid el 19 de abril de 2016.